What can I do? Hola, mi nombre es Anthony Chávez. Bienvenido a DeFi en Español. Cada episodio lo he grabado pensando en las personas que se cuestionan la forma en la que funciona el dinero. En las personas que creen que es posible cambiar las reglas del juego para que cualquier persona en el mundo con una wallet e internet pueda acceder a grandes rendimientos de forma universal. Si eres parte de esas personas, sin duda disfrutarás mucho escuchar a los principales protagonistas y referentes. Bienvenido y bienvenida. Este episodio es presentado por nuestro nuevo partner, Conflux Network, tecnología blockchain que busca crear una red sin fronteras para creadores, comunidades y mercados. El proyecto es apoyado por fondos de capital del tamaño de Sequoia Capital, el principal fondo de inversión en Silicon Valley, y de muchos otros, por ejemplo, como Hobby Capitals. Como la única blockchain pública no permisionada y que cumple con las normativas en China, Conflux está construyendo un ecosistema transaccional y tecnológico sin fronteras para criptoproyectos con mentalidad global, que se extiende más allá de únicamente China, es decir, América Latina, Rusia, Europa y África. En la descripción del episodio te dejaré un link para que formes parte de su comunidad en español. Estoy muy orgulloso y feliz de anunciar que DeFi en Español apoyará un proyecto orgullosamente mexicano. Sí, señor. Maya Protocol. Un protocolo de liquidez de la siguiente generación que permitirá intercambiar criptos o tokens entre diferentes blockchains. Literalmente como si fuera un trueque moderno y global entre diferentes criptos. Síguelos en redes sociales para que puedas conocer más acerca de su airdrop. Sí, como lo escuchaste, de su airdrop y de más información valiosa. Ah, bueno, y por cierto, recuerda que sacamos esta colección de non-fungible tokens en OpenSea, donde puedes apoyar a los builders, todas estas personas que están construyendo la siguiente generación de finanzas descentralizadas. Puedes adquirir este, el de Pablo Quiroga, muchos otros más. Espero que disfruten muchísimo el episodio. En este episodio platiqué con Lalo Crypto o Eduardo García, que es actualmente Product Owner en Bitso. En 2020 cofundó Espacio Crypto, uno de los principales podcasts de criptomonedas en México y en América Latina. Antes de trabajar en Bitso, participó en proyectos en las empresas más importantes del sector financiero en América Latina, como la Bolsa de Valores de Perú, Viva, Corfi Colombiana, Banco de Galicia, entre otras. A la par, está envuelto en optimización de estrategias de trading con más de 8 años de experiencia en el rubro. Y desde 2016 está envuelto en el ecosistema cripto como trader e inversionista de NFTs y participante de DAO. En este episodio platicamos cuáles son las principales diferencias entre hacer trading e invertir en protocolos de finanzas descentralizadas y nos metimos un poco más en el paradigma de finanzas descentralizadas y DEX. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Bienvenido, mi queridísimo Lalo. Es para mí un gusto poder estar hablando de podcaster a podcaster. Disfrutemos muchísimo este episodio. Por fin pudimos grabar uno y me gusta mucho que realmente la gente pueda escuchar como esta fusión o esta idea de que podemos colaborar y que podemos hacer muchas cosas y que los podcasts simplemente son un espacio para hablar y es un espacio donde se pueden hablar entre dos podcasters. Bienvenido.
Muchas gracias, Anthony. Sí, claro que sí. El tema del ecosistema cripto es ayudarnos entre todos, es educar a la gente, es que nos escuchen, es tener un espacio para hablar de lo que tanto nos apasiona, que son las criptomonedas. Muchas gracias por la invitación.
Para que la gente pueda empezar a conocerte un poquito más, si tuvieras la oportunidad de conocer a un magnate de las finanzas, así un crack de las finanzas, puede ser tradicionales o DeFi si quieres, o general, cripto, ¿quién sería y por qué?
Wow, creo que sería... De tradicional, Ray Dalio, porque después de que leí su libro que se llama Principles, sí, se me hace una persona bien íntegra, es muy espiritual, es muy poco avariciosa y sin embargo tiene mucho dinero, que eso se me hace muy interesante. Y del ecosistema cripto, Gavin Wood es como mi ídolo. Gavin Wood es esta persona que escribió el Yellow Paper para Ethereum, que fue, sí, el ingeniero detrás de la idea de Ethereum y ahorita es el fundador de Polkadot, de Kusama, todo el tema del ecosistema de Polkadot que también me trae vuelto loco. Entonces creo que sería Gavin Wood y Ray Dalio.
Sí, que él está impulsando todo el tema de la Web 3, ¿no? Bueno, él empezó a meter el concepto de Web 3 con Polkadot, bueno, desde que empezó a hablar en Ethereum y Solidity. Ok, si pudieras vivir en una ciudad financiera entre Nueva York y Londres, ¿cuál sería? ¿Cuál preferirías vivir?
Wow. No, Nueva York. O sea, justo ahorita está pasando el NFT NYC, que es una de las conferencias... Bueno, es la conferencia más importante de NFTs. Sí. Yo estoy súper metido en temas de NFTs. Me encanta. Creo que Nueva York sigue siendo este lugar en donde las mentes financieras y las mentes tecnológicas y las mentes creativas se reúnen. Creo que sería Nueva York sin pensarlo, pero no me gustan las ciudades grandes. Entonces, si pudiera vivir en Sayulita y viajar a Nueva York, creo que sería mi ideal.
Totalmente. Sí, o sea, yo creo que todo el mundo vive y quisiera vivir en Nueva York, pero la gente que ha vivido ahí dice, la ciudad de la furia te come. O sea, si no estás listo, te come por completo y te expulsa, te escupe. Porque sí, es una ciudad muy dura.
Yo viví un tiempito en Chicago, que dicen que es como un New York chiquito, y así me sentía. Era como demasiado rápido, demasiada velocidad. No me imagino lo que puede hacer Nueva York, así que a mí yo prefiero los pueblitos. Cosas tranquilas y después ir a visitar las ciudades grandes.
Y por último de esta sección, conoce a Lalo Crypto. ¿Cuál es tu película favorita, hablando en términos financieros?
Wow, Wall Street de Charlie Sheen. Fue la primerita, es como de 1996. Y fue la película con la que dije, yo quiero estudiar finanzas. Fue la película que me hizo investigar qué era Forex, qué era el trading... Y siempre va a tener como mi cachito ahí.
Yo pensé que ibas a decir Lobo de Wall Street.
es buena, pero no, esta de Wall Street, de Charlie Sheen. Es
mucho, mucho show, mucho drama, sí. The Big Short también es muy buena. Ok, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar desde lo más básico. Me gustaría como sacar toda la experiencia que tienes específicamente sobre trading y tratar de traerlo al tema de finanzas descentralizadas. Y para eso me gustaría empezar como en la parte esencial. ¿Para ti qué es el trading?
El trading es la manera de hacer negocios más antigua del mundo. Que es intentar comprar barato y vender caro. Y eso ha existido desde... Pues es el negocio más antiguo. Ibas, comprabas una gallina y la vendías más cara de la que lo compraste. Y eso es el trading. Nada más que por eso sigue llamándose mercado. Es un mercado en donde compras barato, vendes caro e intentas hacerlo al revés. Ahora el trading se realiza de manera computacional y antes se hacía operando a mano. Yo veía las gráficas y decía, probablemente el precio va a subir y todavía se sigue haciendo, pero ya casi como el 80 o 90% del volumen del trading es automatizado. Entonces ya son máquinas contra máquinas y es intentar predecir lo que vaya a pasar en el precio en el futuro. Esto por mucho tiempo me apasionó. Todavía me sigue gustando muchísimo, pero creo que el tema de la programación, el tema de máquina contra máquina, estar pegado a una pantalla, ya es un tema que pasa a segundo grado en mi vida. Pero sí, eso es el trading, compra y venta, intentar comprar barato, vender más caro de lo que lo compraste y salte antes de que baje el precio.
Ok, ahorita si quieres entramos en esa parte y quería poner como ese concepto en la mesa para justamente que la audiencia que te escucha sepa un poco tu historia de cómo empezaste en el tema de trading. Yo he escuchado tus podcasts y he escuchado un poco cuando la cuentas y sé que te llegaste a pasar todo el día operando 2017-2018. ¿Cómo empiezas en ese mundo y por qué caes en ese rabbit hole?
Claro. Oye, muchas gracias por escuchar los podcasts. Se me hace muy importante. Pues yo empecé a los 16 años, justo les platiqué un poquito antes de que yo veía esta película de Wall Street de Charlie Sheen y fue impresionante. A mí, yo siempre fui el niño techie, que ese que le arreglaba las computadoras a la maestra en la escuela, que tus papás te hablaban y, oye Lalo, ayúdame a conectar tal cosa de la tele. Y siempre estuve bien metido en el mundo tecnológico, entonces armo una compu y yo la usaba para el gaming, siempre fui como muy gamer. y veo esta película de Wall Street y me fascinó. Entonces, yo esa misma noche voy y le hago millones de preguntas a Google. Así que, ¿cómo comprar una acción? Y ya identificaba eso, ¿no? Y decía, ok, así se compra una acción. ¿Cómo se vende una acción? ¿En dónde hacer mi cuenta? Y empecé a hacerle muchísimas preguntas así. Y ya después empecé en este ecosistema del trading. Empecé con Forex. Forex siempre fue como el primer lugar en el que la gente empezaba a hacer trading, porque era lo más rápido, lo más accesible y lo más barato. La verdad es que yo, teniendo 16 años, no iba a tener un portafolio de miles de dólares. Empezabas con $25.
Tus domingos.
Sí, los domingos, lo que ahorrabas y lo que te dan de cumpleaños y lo que trabajabas, ¿no? Y literalmente leí un libro que se llamaba Trading de Bolsa para Dummies, de Joseph Ashram, que es un trader español muy, muy, muy bueno. Y la verdad es que me iluminó muchísimo porque no sabía nada. Literalmente yo era un dummy y lo sigo recomendando mucho, a ese libro. Y después empiezo a hacer trading. Empecé a hacer trading con cuentas demo. Una cosa que se llama paper trading, que literalmente es tener un Excel y poner, compré Bitcoin a $10,000. Compré, lo vendí cuando llegó a $15,000. Y así vas midiendo tus rendimientos. Entonces, yo así de chiquito empecé a hacer mis Exceles. Y después empiezo a ver estrategias de trading en un libro que se llama Análisis Técnico de los Mercados Financieros, que es como la Biblia del trading. Y me iluminó muchísimo. Entonces, yo tardé 2 años en empezar a generar utilidades y tradeaba a diario. Hay un libro de Malcolm Gladwell que habla sobre las 10.000 horas, que se llama Outliers. Y dice que para hacerte bueno en algo necesitas entrenar 10.000 horas. Y creo que en lo único que he logrado tener 10.000 horas es en dormir y en hacer trading. Entonces me pueden llamar experto en dormir también.
Muy bueno.
Sí, y ya pues le pegué muchísimo al trading y después pasé a esto de, me daba cuenta que habían bots. Los bots te hacían el trabajo y empecé a estudiar programación. Entonces, lo primero, SQL, base de datos, más bien como para entenderle y hablarle a una computadora. Y después empecé a estudiar Python, literalmente en YouTube y Udemy. No necesité más. Y yo ya tenía este conocimiento de los mercados financieros. Empecé en el tema de programación y en la herramienta que se llama TradingView, que TradingView es para ver muchas gráficas y es en donde la gente hace trading. Hay un lenguaje de programación que se llama PineView. Empiezo a programar en PineView, que es una copia de Python, y empiezo a automatizar mis estrategias. Entonces, lo que yo ya había aprendido de los 16 a los 20, a partir de como los 20, 21, 22, automatizo estas estrategias. Y pues eso, o sea, ya tengo ahí un botcito que me avisa de mi estrategia automatizada, entonces literalmente puse mi cerebro en código.
Venga, oye, muy, muy buena historia, A mí pasó un poco similar, pero en temas, me metí muchos hackathons, pero bueno, ya luego les platicaré. Pero ¿por qué decides? O sea, ¿qué pasa en tu cerebro que dices, me está consumiendo mucho tiempo, no me está dando dinero, ya no es lo que quiero? O sea, ¿qué genera ese cambio en dejar de operar si todo el tiempo te gustaba, si te empezaba a ir bien, si por qué dejas el trading?
Creo que todavía lo sigo haciendo y realmente ocupa como el 30% de mi tiempo despierto, que es mucho. Todavía tradeo como 2 horas, 3 horas al día. Pero llega este momento de ansiedad en donde yo tenía mis alertas y no importaba porque, ok, en 2016 me cambio 100% a cripto y cripto es 24/7. Entonces, si yo compraba una monedita, digamos Cardano, cuando era muy chica y tenía mis alertas, a las 3 y media de la mañana, si sonaba, me despertaba a tradear. De 3 a revisaba posiciones, me sonaban los stop loss, tal indicador te da una señal de compra y eso no importa qué hora es. Y literalmente yo traía mi Apple Watch y mi Apple Watch era un recordatorio de que era un esclavo del mercado. Y después entendí que mi paz... Ahorita estoy tomando café. Cuando tradeaba, la ansiedad me daba tanto que no podía tomar café, ¿no? Y este tipo de temas es bien importante. Saber que quieres mucho dinero, tranquilidad. Y hay un dicho que me gusta mucho que es... o duermes bien o comes bien. En el sentido de que prefieres comer muy bien y todo el tema fancy o estar tranquilo. Entonces... Sí, creo que hay momentos para todo. Hay momentos para el hustle y... Pero yo llegué a un hustle muy tóxico de tradear todo el 24/7, etc. Y encontré esta manera de automatizar estrategias. Y también me encanta como todo este tema del 80-20, de la ley 80-20, que el 80% de mis utilidades se generan en el 20% de mi día. Entonces, preferí enfocarme en eso, automatizar estas estrategias. Y tal vez hoy del trading no genero como generaba antes en rendimiento, pero también antes tenía un portafolio muchísimo más pequeño. Digamos, eran $90, $100. Y ahorita, después de todo lo que he tradeado y así, puedo tener un portafolio un poquito más grande.
10 bitcoins.
Pásame unos. Que me pueden permitir hacerlo ya un poco más tranquilo. Y también llegué a un punto en el que decía, ok, ¿con qué objetivo estoy haciendo trading? ¿Con el puro objetivo de ganar dinero? Y eso también me lo llegué a preguntar. Imagínate estar 16 horas de tu día pegado a 4 pantallas viendo gráficas, con el simple objetivo de hacer dinero. Y lo logres o no, le entregas tu vida a eso. Y yo le quería entregar mi vida un poco más al ecosistema financiero. Me apasiona muchísimo las criptomonedas, en verdad es mi pasión. NFTs, DAOs, estar en todo este ecosistema DeFi, mucho más que estar pegado a pantallas. Entonces decidí automatizar y dedicarme por completo al ecosistema cripto desde el lado educativo y de producto.
Sí, totalmente. O sea, como platicamos, esa sensación que tienes cuando yo te la platicé, ahorita la compartí cuando estaba entrevistando al de Star Atlas y decía, esto está... perrísimo, y esa sensación pues no te la da el mercado, ¿no? O sea, bueno, te dice, bueno, ganaste un profit, pero no te dice, estás ayudando, impulsando algo muy cabrón, o sea, simplemente estás comprando y vendiendo. Bueno, desde mi punto de vista, si lo complementas, puta, está mejor. Pero cuéntanos, ¿cómo viste el mercado cripto en diferencia del Forex? Bueno, del cualquier que operabas afuera de cripto, cuando entras, empiezas a ver diferencias. Si sí, ¿cuáles son?
Creo que las grandes diferencias es que puedes ser una ballena con $5,000 si sabes cuál es el mercado correcto, ¿no? Y yo tradeaba mucho esto. O sea, tal vez no tenía el gran capital que tienen las ballenas para mover Bitcoin, para mover Ethereum, pero si sabes los mercados correctos, con $1,000 ya puedes mover el order book. Y esto eran cosas que a mí me gustaban mucho. Tal vez... cuando existía CryptoBridge allá en 2016, 17, Poloniex era el exchange más conocido del ecosistema cripto. Habían mercados bien chiquitos y eso me interesaba mucho desde la perspectiva de trading financiero. Y hubo una época también que era la época de los hard forks. Entonces, si tú tenías, yo me acuerdo mucho de una moneda que se llamaba NXT. Si tú tenías NXTs, de repente un airdrop de Ignis, que era otra monedita, te llegaba. Y así tuvieras $100 de NXT, te llegaban $50 de Ignis. Entonces yo decía, pues ¿para qué tengo mi dinero en dólares en una cuenta Forex? Si lo puedo tener en Bitcoin y me gano el hard fork de Bitcoin Cash. Si tengo estos airdrops de moneditas extrañas, que al final es profit. O sea, entonces también eso fueron cosas que me gustaron, y después me empecé a interesar mucho más por la teoría y la filosofía dentro del ecosistema cripto.
Claro.
Y es un no-brainer. O sea, al día de hoy tengo lo que necesito para vivir en pesos y dólares, pero el 99% de mi wealth y portfolio está en cripto, porque no, o sea, realmente creo que el dinero fiat es una basura, es una porquería. No voy a alimentar el sistema financiero tradicional y lo voy a tener en un ecosistema descentralizado.
A ver, ahora me gustaba como sacar estos insights de este mundo trading financiero para empezar ahí a desmenuzar varios conceptos interesantes para llegar a DeFi. Y para llegar a eso, me gustaría primero entender, bueno, conocer tu punto de vista de por qué el trading ha sido una de las principales actividades de las criptomonedas. O sea, ya nos hemos dado cuenta que existen y que funcionan para muchas otras cosas más, más allá de la especulación. Pero si somos sinceros y autocríticos, es el 80-90% de la actividad con la que hoy en día tienen las criptomonedas. Ha avanzado más, ¿no? Ya que este año nos demostró que tiene para más. Pero ¿por qué crees que la gente está muy enfocada en el trading? O sea, como mercancía, como compra y venta, únicamente criptomonedas.
Creo que es muy atractivo esta idea de volverte millonario rápido. Y muchos lo ven en el trading. Y si les aseguro que si entran con esta idea de hacer dinero fácil en el trading, no lo es. Porque hay miles y millones de personas muy, muy, muy inteligentes programando bots, tradeando con muchísima más experiencia que un novato, que realmente van a tomar tu dinero si no sabes lo que haces. Entonces, creo que ese es el primer concepto. La gente entra al trading por querer hacer dinero rápido, que es un concepto muy equivocado. La segunda, creo que es un tema de... Siempre ha existido la especulación. Siempre ha existido el Bitcoin se va a la luna. Siempre ha existido el tema de los Shivas armies quieren subir el precio. O sea, este tema de especulación y de manipulación de mercado siempre ha existido. Creo que saberte subir a esas olas... Por ejemplo, yo tengo Shivas y no me interesa nada el proyecto, pero al ver la comunidad tan grande de Shiba...
Dije, te fue bien esta semana. Esta semana te fue muy bien.
Estuvo muy buena. Porque yo le dije a un amigo de... Güey, me quiero comprar el PlayStation 5, pero no existe. O sea, no hay en existencia. Entonces, pues eso lo voy a meter a Shiba. Y ver qué pasa. Y ahorita, pues está muy chingón, ¿no?
Sí, pero... ya tienes dos, tres plays.
Exacto. Pero sí, o sea, creo que es un tema de especulación de mercado que también es muy atractivo para todos. Y la tercera es no entrar a la ola en un momento adecuado. Si sabes en qué momento comprar Bitcoin y en qué momento venderlo, también es súper atractivo. Entonces, el saber manejar los mercados financieros a tu conveniencia es una de las cosas que mayor utilidades puedes generar. Entonces, por eso también el trading es muy popular en el ecosistema cripto.
Ok. Me interesaba saber eso porque yo no soy trader y yo no entiendo ese paradigma, ¿no? O sea, claro que opero, pero en realidad nunca fue mi fascinación. Aunque me gustan mucho las finanzas como a ti y es más o menos la misma historia. Pero eso me ha ayudado como a entrarle el concepto de DeFi más allá de la mercancía. Pongo una analogía rapidísimo y ya entramos al tema. Para mí es como si la gente entrara en un aeropuerto, bajara, y lo primero que hiciera fue comprar divisas, euros, dólares. En este caso estamos hablando de criptomonedas, ¿no? Entonces, de repente, DeFi, en verano DeFi, abrió un puesto y dijo, oye, si los dólares que tienes y que acabas de cambiar acá al lado me los dejas aquí, te voy a dar una tasa de interés. Entonces, de ahí se desprende un concepto súper, de mi punto de vista, opuesto, que tiene que ver con justo el interés compuesto. O sea, ver el dinero como una herramienta. Y para mí el caso de trading es como una mercancía. Pero quiero entender tú cómo ves la diferencia. Bueno, primero, si existe para ti una diferencia entre hacer trading y finanzas descentralizadas. Y si sí la ves, ¿cuál es para ti esa diferencia?
Creo que es muy diferente. O sea, una cosa es el trading, que es compra y venta activa de diferentes monedas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago trading, de repente compro una moneda el día de hoy y mañana ya la vendí. O compro hoy y en 4 horas ya cerré mi posición. A diferencia de que a mí me encanta el ecosistema DeFi, que yo voy y compro, no sé, DYDX tokens y los holdeo años. Y ahí realicé una operación que sí fue una compra, pero no fue el hecho del trading. De repente no me importa a qué precio compro, porque sé que esa moneda probablemente al paso del tiempo va a subir. Entonces, no reviso ni siquiera la gráfica. Cuando veo que un proyecto me interesa muchísimo, compro, que pues comprar sí es un tema de operar. Sí. Compro tantito y me alargo. Pero creo que es muy diferente el trading a DeFi. Creo realmente que DeFi es mucho más interesante que el trading. Para las personas que están entrando, creo que DeFi es una metodología de pensamiento mucho más atractiva y mucho más filosófica que la compra y venta de un activo para sacar un profit. Y ambas son, o sea, ambas bien hechas, pueden ser muy buen negocio.
Es que, ok, a ver, yo me autocompré la idea de tú haces puro DeFi y tú no eres trader y eres diferente. Pero a ver, cuando entras, por ejemplo, a un liquid pool, hay este concepto de impermanent loss, ¿no? Y ese impermanent loss lo tienes por los mercados que están especulando, bajando y subiendo. Es decir, esta pérdida impermanente que yo sugiero que le llamemos de otra forma porque no ayuda mucho a la gente, tiene que ver con el precio de los activos. Entonces, al final, aunque estás haciendo una actividad de depositar tus cripto en un pool para brindar liquidez, le está impactando el precio de este activo, o sea, que es el mercado puro, abierto, oferta y demanda. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Tú crees que en algún momento se vaya a separar DeFi del trading? No sé si exista esa diferencia y si se vaya a separar por completo.
No, creo que siempre va a existir una relación en el precio con el éxito de un proyecto. Siempre va a haber una relación entre el precio con la utilidad de un token. Y siempre va a existir una relación entre el precio y el mercado DeFi. O sea, siempre vamos a buscar una utilidad y siempre vamos a buscar rentabilidades. ¿Por qué? Porque de esto viven los proyectos DeFi. Tenemos que comer. La gente que trabajamos en el ecosistema cripto, siempre vamos a buscar ganar, y creo que nadie va a una guerra sabiendo que la va a perder. Entonces, un proyecto DeFi quiere ser el más fregón, quiere sacar la mayor utilidad posible brindando utilidad en el ecosistema. También es un negocio. Y hablando de negocio, pues siempre debe estar relacionado con un precio.
Sí, hay mucha gente como que critica mucho la obsesión por el precio, ¿no? O de la especulación. Pero yo creo que esta especulación, no, este precio, ha ayudado, ha alimentado, le ha metido el boost, ¿no? La gasolina al cohete para que despegue. O sea, la verdad es que eso yo creo que, o sea, eso ha caído en manos correctas muchas veces, ¿no? De genios, ¿no? De cracks, del MIT, Harvard, de muchas partes del mundo, y eso ha hecho, pues, lo que estamos viendo, Aave, Compound, todo lo que la gente que está detrás, son gente así, genio, que tuvo la fortuna de tener estos ingresos para poderlo hacer. Ahora me gustaría brincar, por ahí hablaba acerca del impermanent loss, y que este para mí es un concepto súper interesante, el tema de liquidity providers, porque cambia este paradigma de los order books. Y este order books viene desde la prehistoria, cuando los dinosaurios compraban y vendían, bueno, de las finanzas tradicionales, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos este conjunto de elementos para poder diferenciar entre una SEX y una DEX, es decir, una plataforma de intercambio de criptomonedas y una descentralizada, me gustaría empezar a hablar de eso. Tú que tienes experiencia trabajando en una centralizada, pero que también interactúas bastante en descentralizadas, ¿qué opinas sobre esta, pues, inmersión en los últimos 3 años a la transformación de las DEX, que son las descentralizadas? Y que hemos visto que tienen con qué competir. O sea, Uniswap muchas veces supera el volumen transaccional de Coinbase. DDYX ahorita está on fire. ¿Qué opinas sobre SEX y DEX?
Creo que se complementan. Son complementarias, son muy interesantes. Ambas tienen sus ventajas, ambas tienen sus contras. Estamos muy, muy, muy temprano en el ecosistema cripto todavía. O sea, probablemente tú y yo seamos de las pocas personas que podamos explicar la diferencia entre SEX y DEX de una manera interesante en el tema de un ecosistema centralizado, como lo es los exchanges tradicionales, como puede ser un Bitso, como pueden ser Binance, Huobi, son el puente o pueden ser una herramienta para que la gente entre al ecosistema DeFi, que es descentralizado. Yo tengo pesos mexicanos y si quiero entrar a DeFi, la única manera que puedo hacer es meter mis pesos, meterlos a un centralizado, en el exchange comprar Ethereum y de Ethereum sacarlo a un descentralizado. Los exchanges descentralizados no les veo interés en tener fiat, en Rampage Fiat, que sean estos exchanges en donde tú les aceptes pesos. Realmente por tema regulatorio, también por tema de utilidad de negocio, creo que es mucho más sencillo. Y de hecho, yo creo que nunca vamos a tener descentralizados metiendo fiat, porque va en contra de, ¿no? Creo que se complementan muy bien. Estamos muy, muy, muy temprano y creo que van a pasar 20 años para que todos podamos vivir en un sistema descentralizado. 20, 30, 40, 50 años. Yo lo veo así. Entonces, sí, creo que es muy diferente el interactuar en Uniswap a interactuar con un exchange normal. Ambos me encantan. Creo que hago operaciones en las dos. Obviamente, mi tema filosófico y teórico me dice que DeFi es el futuro. Y creo que también así lo ven los ex. O sea, los exchanges centralizados entienden muy bien el ecosistema DeFi, pero también entienden que son algo necesario. ¿Cómo vas a meter dinero al ecosistema DeFi con tus pesos fiat? Entonces, son este puente, por así decirlo, los ex van a ser un puente al ecosistema DeFi.
Sí, que también, o sea, por ejemplo, Maker sacó una integración, ¿no?, con Transact, este gateway que te permite desde MetaMask mandar fiat, ¿no? Pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Creo que las DEX están en tantos países, o sea, ¿cuántos países opera Uniswap? No sé, 30, 40, 50, estoy suponiendo ahorita, ¿no? Como para tener que el gasto regulatorio a nivel operativo para aterrizar en un país. No, no creo que a un solo haga sentido, ¿no? O sea, ¿por qué quisiera aterrizar en México? Mejor que vayan de muchas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, va. Esa es como la parte del sex dex. Y parecía que al principio había una batalla, ¿no? Donde estaban las sex contra las dex. Y de repente, como dices, las dex entienden que se pueden integrar. Y a mí me sorprendió hace 2 años y medio, creo. Hace dos, saca Coinbase, la Coinbase Wallet. Y entonces dices, oye, ¿por qué si eres DEX, sacas una wallet no custodial? Es decir, que tú no vas a tener la propiedad. Y luego le sigue Binance. Huobi también hoy en día tiene una wallet muy buena, no custodial. Y empezamos a ver, pues, una tendencia donde las DEX dicen, puedo integrar este ecosistema descentralizado a mi plataforma. Y de ahí Binance sacó su propia red, Huobi también tiene su red Echo, y empezamos a ver, y luego también empezaron a sacar sus stablecoins, Coinbase, USDC, Binance, etcétera. Todos tienen como esas stablecoins que les permite romper fricciones. Entonces, la pregunta es, ¿tú realmente crees que sea una batalla o simplemente va a haber una fusión de todo lo que hace una SEX con una DEX y que pueda haber como un one-top donde tengas todo integrado en una sola aplicación?
Creo que va a haber una fusión. Va a ser interesante. Las SEX también les interesa darles el poder a los usuarios. Empoderar al usuario en tener sus propias custodias, sus propias llaves privadas, etc. Tal vez ahorita no lo hacen por tema regulatorio, pero sí creo que los exchanges están buscando el poderle dar el empoderar al usuario teniendo custodia. Por ejemplo, esto que decías de Coinbase se me hace muy atinado que tengan su wallet y que tú en tu wallet de Coinbase puedas tener tus NFTs y que realmente puedas tener la custodia de tus NFTs, así como puedas tener una parcela en Decentraland y que puedas tener tu terrenito en el metaverso, que puedas tener tu arte de Beeple en una wallet de un exchange. Y esto solo va a ayudar a generar más adopción. que es lo que todos buscamos. Al final, todos los que estemos en el ecosistema cripto, lo que queremos es adopción masiva. Queremos ayudar a la gente que está teniendo hiperinflaciones, como en Argentina, como en Venezuela, como en África, y que entren al ecosistema cripto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una fusión, trabajando juntos SEX y DEX, trabajando juntos podcasters, porque creo que nuestro única meta va a ser la adopción de esta tecnología, que realmente creemos en ella.
Sí, no, yo estoy muy de acuerdo contigo. De repente siempre comento aquí en el podcast que parece que luego somos los mismos, hablando para los mismos, diciendo lo mismo. Y si alguien que nos está escuchando no tiene ni idea de cripto, lo estamos logrando, ¿no? Porque estamos dejando de hablar a la gente que ya sabe o que me ha escuchado a mí 30 veces y a ti también. Y entonces no crece, entonces se queda solamente en un ecosistema. Pero me gustaría ahora quitar de la ecuación a las SEX y meternos en el tema de las DEX. Como te decía, yo no soy trader, pero me pareció súper interesante este concepto de los liquidity pools, porque se había intentado, ¿no? Hasta donde yo sé, esta historia de los liquidity pools viene, por ejemplo, de las propuestas como de Bancor, donde dice, oye, podemos hacer un order book diferente. Y después Uniswap toma estos conceptos de Bancor y, bueno, mucho también lo propuso Vitalik. Y empieza a haber como puntos muy interesantes de innovación entre estos order books, pero ZeroX lo intenta, pero crea un layer en general para optimizar justamente la compra y venta de criptos en on blockchain. Y de repente ya aparece el éxito de Uniswap, pero desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sea la principal innovación de este cambio de paradigma de que solamente un proveedor gigante de liquidez, estos market makers, pueden hacer que el mercado funcione? Eso que para mí es como un cambio de paradigma donde cualquier persona puede ser ese market maker.
Creo que el problema más grande de las finanzas centralizadas y del ecosistema del trading financiero en un mercado tradicional es la liquidez. Y esto viene a solucionarlo. O sea, la liquidez es el poder comprar cuando tú quieras comprar al precio de mercado. Estas son una de las cosas que también me hicieron cambiarme completamente al ecosistema cripto, porque yo tradeaba el mercado financiero mexicano. Entonces yo me metía a mi cuenta de... Además era como muy, muy antiguo este sistema, porque tenía mi cuenta en una casa de banco, una casa de bolsa que no voy a mencionar el nombre nada más para no hacer polémica. Pero si yo quería comprar oro o quería comprar una acción de Santander, la liquidez era muy, muy baja. Si yo ponía una orden, nadie la tomaba. Si yo quería comprar, tenía un gap entre la compra y la venta muy amplio. Y ahora el ecosistema DeFi, eso es lo que está haciendo, que hace, y es market makers automatizados, que es Uniswap. Si tú quieres comprar tokens, no sé, pongamos un ejemplo. No sé, quieres comprar DYDX. Y tú eres una ballena y quieres comprar $1,000,000, entonces lo que va a hacer Uniswap es ir en pedacitos a diferentes exchanges, entonces te va a agarrar 25% de tu orden de Balancer, 25% de tu orden de SushiSwap, 25% de tu orden de Uniswap y 25% de, no sé, de otro DEX, ¿no? Y eso va a hacer que tú puedas llenar tus órdenes súper rápido. Y esto a mí se me hace súper, súper innovante. Creo que estamos resolviendo este problema de liquidez a nivel mundial, que es algo también que va a cambiar el sistema. Y esas son una de las cosas que Uniswap hace muy bien. O sea, te llena tus órdenes en friega. Creo que también lo que hacen muy bien estos DEX, como Uniswap, Sushi, Oneinch, todos estos agregadores de liquidez, es que lo hacen muy sencillo. La barrera de entrada es el sacar tu dinero de un exchange a tu wallet como MetaMask. Creo que esto es lo más complicado. Una vez que te animas a abrir tu MetaMask, una vez que te animas a tener ya total custodia de tus fondos, el poder interactuar con estos exchanges descentralizados como Uniswap, como Sushi, como hay millones, es muy, muy, muy fácil. Y otras cosas que lo están haciendo muy sencillo son herramientas como Zapper. Que Zapper Tú nada más conectas tu wallet y te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ahorrar? Entonces lo que hace Zapier es te conecta con protocolos, con Compound, por ejemplo. Y si tú tienes DAI, tú le pones, quiero empezar a generar interés. Y Zapier automáticamente va a DAI y provee la liquidez allá y te da dinero. Si tú le dices, oye Zapier, quiero comprar tal monedita extraña. Zapier va y te la compra en Uni. Y la interfaz de Zapier a mí me vuelve loco, la de Matcha. Hay un montón de herramientas pequeñas en el ecosistema DeFi que están creciendo muchísimo, que están solucionando estos problemas. Y para mí eso es el futuro DeFi.
Sí, o sea, completamente. Yo creo que, por ejemplo, en Uniswap tomó mucha relevancia por pues ese airdrop que hizo gigante, donde pues era muchísimo dinero, donde podías comprarte en ese momento un play y ahorita te puedes comprar ya un coche prácticamente. Pero creo que existe más cosas más allá de simplemente este airdrop de Uniswap que dio, que fue muy bueno y que lo celebramos, pero ¿cuáles empiezan a ser estos factores determinantes que tú consideras que han llevado al éxito de estas DEX? Porque hay este cambio de paradigma de yo puedo ser un proveedor de liquidez, ¿no? O sea, para mí es como si intentáramos jugar, al principio hablábamos un poco de Wall Street, a que todos somos Wall Street. porque tú puedes ser proveedor, o sea, no necesitas una gran cantidad de Uni, de Ether, o sea, tú puedes brindar lo que tengas que pase el gas, ¿no? Porque pues, el Ethereum es carísimo, bueno, dependiendo de la red, ¿no? Pero puedes jugarlo. ¿Y cuál crees que haya sido el factor determinante de que Uniswap explotara, más allá del airdrop, DDYX, MDX, un poco, ya pones como estos elementos de UX, pero ¿crees que haya algo más del éxito donde los humanos estamos buscando algo más?
Claro, me gusta muchísimo este tema de DYDX. Les voy a explicar qué es. DYDX es un exchange descentralizado en donde puedes usar leverage, apalancamiento descentralizado. ¿Qué pasa? Que yo tengo Ethereum, quiero hacer un long 10x con apalancamiento en Ethereum. Voy a DYDX y lo tradeo ahí. Y uno del éxito de DYDX es que tú tienes completa posesión de tus Ethers. Te acabas tu posesión y los puedes sacar al ecosistema DeFi. Y imaginen que estamos en DeFi como en un país. O sea, el país DeFi ya está ahí. Entonces yo tengo mis fondos en DeFi. ¿Yo para qué me voy a ir a un exchange a meter mi posición apalancada? Mejor me voy a DYDX y está funcionando perfecto. Tiene una liquidez mayor a la de Coinbase. Tiene mayor volumen que Coinbase. Entonces, ¿por qué me gustaría salirme de DYDX? Además, algo bien interesante es que todos estos airdrops son una consecuencia de la utilidad de estas plataformas. Entonces, DYDX no había hecho un airdrop. Tú podías usar DYDX y tradear ahí y usarlo porque se te hace muy buena plataforma. Y cuando un protocolo está creciendo mucho, tiene dos sopas. O lanza su token, que es para tener más dinero, y dice, oigan, voy a meter este token y se va a fondear de todos nuestros usuarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a regalar a todos los usuarios que han usado DYDX X número de tokens gracias a que lo han usado, a que nos han dado. Es como un sistema de dar las gracias por usarlo y por las
acciones, ¿no?
Sí, o sea, en lugar de meter en el mercado acciones, pero ellos también meten sus tokens y así generan dinero. O la otra manera de tener dinero para seguir operando es ir a un fondo de inversión normal, y la verdad es que creo que el darle una recompensa a tus usuarios, a tus early adopters, va a ser mucho más interesante, vas a generar más comunidad, vas a generar mucho mejor renombre a ir con estos grandes de Wall Street a que te den dinero. Entonces, esto es lo que sí va a hacer Uniswap, que ellos ya habían generado demasiada utilidad, ya tenían, si podemos ver su bóveda, creo que tiene más de $1 billón, y está listo para ser usado. Entonces, hicieron este airdrop. Y es así como los usuarios de DeFi empiezan a adoptar este tipo de monedas. Uniswap ya está en el top 15 y creo que no lo vamos a bajar de ahí en un rato. Y esto a mí me encanta. O sea, es recompensar a tu usuario que creyó en ti cuando eras pequeño. Y eso es de las cosas que más me gustan del ecosistema DeFi, que es todos para todos.
Y ahora, también mencionabas un poco como que el tema de los DEX a lo mejor no van a querer entrar por temas regulatorios. Hace un mes y medio escuchamos que la SEC, esta institución encargada de la regulación en Estados Unidos, había abierto una investigación para Uniswap Labs, ¿no? Y de ahí se abre un muy buen debate porque, a ver, para mí es como, es la única forma, o sea, meter a alguien del equipo es la única forma de acabar con el proyecto porque aunque ellos bloqueen el único que puede hacer Estados Unidos es bloquear el acceso con la dirección web, decir Uniswap aquí en Estados Unidos no puede operar, uniswap.org o la dirección que sea, pero la gente sigue pudiendo operar con los smart contracts. Aunque ellos bajen la interfaz, la gente sí puede seguir operando con los smart contracts de forma directa. Y entonces ahí se abre un escenario interesante. Para mí el 2022, lo estaba repitiendo muchas veces, va a ser el año de la regulación. ¿Qué otros desafíos, aparte de la regulación, ves para las DEX para el 2022?
Ok, las DEX, seguimos hablando de tema descentralizado y creo que tengo un pensamiento que pocos creen, pero es mucho más fácil regular algo descentralizado a algo centralizado. ¿Y por qué pasa esto? Uniswap tiene su código, es abierto, tú puedes ir a revisarlo. Y el equipo de SushiSwap agarró el código de Uniswap, le cambió unas cositas.
Copy-paste, vámonos, sí.
Y sacó el suyo. Entonces, para los reguladores es mucho más fácil regular algo que pueden ver, algo que no pueden ver. Como algo centralizado. Por ejemplo, si yo creo mi empresa, no voy a dar mi código tan fácil. Pero si el código está ahí en vivo y en directo, la regulación puede entenderlo mucho más rápido y puede regular algo. Y la regulación no es... Yo lo veo como algo necesario. Creo que la regulación ayuda a las personas que menos saben. Y hay muchos scams. En el ecosistema de cripto hay muchas estafas. En México hay un montón de estafas. Y me encantaría que el tema regulatorio fuera más estricto y podíamos regular cierto tipo de cosas. Porque siempre el que termina pagando es el que menos sabe. Tú y yo sabemos que no nos vamos a ir a meter a estas estafas piramidales del ecosistema cripto. Pero el que no sabe y el que le dicen, oye, te tengo unos rendimientos de 10 veces lo que le metas en un año, va a ir súper contento a meter su lana ya. Por eso creo que la regulación es necesaria. Los exchanges descentralizados van a ser regulados y mucho más fácil. También voy a poner otra vez el ejemplo de DYDX. DYDX hizo este airdrop, regaló sus tokens a sus usuarios y ellos pusieron una lista negra a todos los usuarios de Estados Unidos y pudieron ligarlo con el IP y su wallet y no se las dieron a ellos. ¿Eso es regulación? Creo que ese tema fue muy mal regulado porque se están recompensando al usuario por creer en una plataforma y no se lo dieron en Estados Unidos. Pero se ve que se está haciendo. O sea, hay regulación en los... Está más fácil regular un DEX que un SEX. Y creo que se van a ir por ahí. Creo que el tema de la regulación no es mala. Creo que es necesaria. Y si queremos adopción masiva, vamos a necesitar ayudar a los que menos saben por medio de regulaciones. Entonces, sí puede ser 2022 el año de la regulación.
Sí.
Y algo que es bien interesante es que creemos que los reguladores no saben de cripto.
No, claro,
para
no.
Nada, ¿eh? O sea, he hablado con reguladores que han recibido el airdrop de Uniswap. Uh-huh. O sea, han estado tanto en el ecosistema DeFi que ellos han recibido el airdrop de Uniswap, de DYDX, porque saben que es cripto y hay muchos que quieren ayudar.
Sí, no, estoy muy de acuerdo. Bueno, a ver, hablemos de qué tipo de regulador, ¿no? O sea, siento que el regulador en Estados Unidos y en Europa sí sabe, el mexicano tal vez no tanto. Bueno, pero podemos pecar de ingenuos, de muchísima ingenuidad. A ver, me gustaría complementar lo que dices. O sea, a ver, creo que estoy de acuerdo en... es que a mí me fascinan estos temas de innovación. O sea, las teorías de captura de valor, de los protocolos delgados y gordos, que te llevan mucho a la disrupción de forma descentralizada de justamente el open source y el código, y algo que acabas de tocar. A mí me gustaría complementar lo que dijiste y decir, creo que se puede regular muy fácilmente más una DEX, pero eso no significa que acabe con justamente, o sea, que bloquee, o sea, que su finalidad última del regulador es que deje de haber operaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque, como dices, o sea, a ver, hoy sábado 30 de octubre regulan Uniswap, lunes puede haber un Uniswap 2. Entonces es como una plaga donde, bueno, ya van a meter a los founders de Uniswap a lo mejor a la cárcel, pero va a haber otros anónimos donde la gente va a poder interactuar. O sea, yo creo que a esta idea que tienes estoy de acuerdo, pero hace falta complementarlo pero eso acabará con la innovación, no creo, que es donde todo el mundo decimos, es que eso te permite el código para todos, te permite que levantes un Uniswap 2, 3, un SushiSwap, etc. Y de ahí salió PancakeSwap, MDX, etc. Entonces, sí se puede regular fácilmente, pero no va a acabar fácilmente con las transacciones descentralizadas.
Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que apenas estamos viendo todo lo que un DEX puede hacer. Y en el ecosistema DeFi tenemos, por ejemplo, las DAOs, ¿no? Que las DAOs es de lo que más me apasiona en el sistema DeFi, que es una Decentralized Autonomous Organization, una organización autónoma, descentralizada, en donde la gente tomamos decisiones por medio de votos. Y esto se me hace la democracia perfecta. O sea, por fin el dueño de un token es igual a un voto. Ahora imaginémonos que cuando naces te dan un token que dice yo soy mexicano y tienes tu wallet con tu token mexicano que es igual a un voto. Y por medio de votaciones podemos tomar decisiones. Y nuestro sistema de democracia es así, entre comillas, pero no creo nada en la democracia. En el sistema de democracia que tenemos al día de hoy, y con la blockchain se puede solucionar muy fácil. Tú tienes un token, es igual a un voto, y tú puedes ver y se contabiliza de manera matemática en lugar de gente en las casillas contando bien o mal. No, nunca vamos a saber. Hay gente que puede contar muy bien los votos, pero también estás atado al error humano, y la blockchain eliminas ese error humano. Entonces, para mí este tema de las DAOs, hasta de los NFTs, pueden ayudar muchísimo a un sistema descentralizado, democrático, sí. Y te ayuda a organizarte mejor entre personas.
Sí, sí, sí. O sea, yo he dejado de ser muy idealista porque creo mucho esa frase que decía Simón de Beauvoir, que decía que la gente más revolucionaria el primer día que gana la revolución se vuelve la persona más conservadora. Entonces, cuando logremos ganar esa revolución, nos vamos a volver los conservadores que queríamos dejar de ser, más bien que no queríamos ser. Y de ahí se van a venir muchos desafíos sobre las DAOs. Yo nunca he participado en una DAO, sinceramente, aunque hace un mes y medio hicimos un mini meetup con Nadia de MakerDAO, en la Ciudad de México. Nos estaba platicando este proceso, donde creo que para mí ha sido MakerDAO las únicas DAOs que han tenido un éxito. Y luego se viene este concepto de que un banco francés dentro de la DAO, Maker, propone emitir bonos, bueno, o sea, poner como colateral los bonos que ellos tienen en el banco, uno de los principales bancos de Francia. Entonces ahí empiezas a ver esta interacción entre personas que ni siquiera sabes su nombre real, tiene imágenes que a lo mejor ni siquiera sabes si es o no es, que tiene la capacidad de poder decidir al mismo par que un banco francés. Y cosas súper innovadoras. Y pueden ellos desechar esta propuesta o no. Que incluso la gente que crea esta DAO, Rune Christensen, ya no tiene todo el poder de decidir qué stablecoin va o qué stablecoin no va. Entonces, es completamente, no sé, disruptivo. Pero digo, no sé, no quiero ser idealista. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué DAO estás ahorita más emocionado? O sea, ¿con qué DAO, como dicen los argentinos, la estás bancando más?
Yo ahorita estoy muy metido en DAOs muy pequeñas. Igual y les puedo dar algunos nombres. Por ejemplo, estoy en Bankless DAO, que Bankless DAO es una organización en la que nos queremos enfocar al tema educativo. Entonces, ¿qué pasa?
Perdón que te interrumpa. ¿Ese es el del podcast, Bankless? ¿El del podcast sí. O es otro? Ok.
Lo empezó una empresa que se llama Bankless, que tiene un podcast. Pero les voy a explicar cómo funciona una DAO, porque creo en esta DAO y las DAO son súper positivas. Entonces, nuestro objetivo en esta DAO es educar a la gente del ecosistema cripto. Entonces, habemos muchos que creamos contenido educativo. Por ejemplo, yo que tengo Espacio Cripto Podcast, escribo mucho y de repente tengo artículos que nunca he sacado. Entonces, a veces los dono a la Bankless DAO y ellos lo mandan en un newsletter. Entonces, este newsletter tiene anuncios y esos anuncios generan un rendimiento. Este rendimiento se va a la tesorería de Bankless DAO y se usa para seguir creando contenido. Entonces, habemos gente que donamos nuestro contenido y con ese dinero le pagamos los mintings de un artista. Entonces, este artista dona su trabajo, crea un arte muy cool. Con el dinero que ya generamos del newsletter, fondeamos las operaciones en la red de Ethereum y este artista vende sus NFTs. Un porcentaje se vuelve a ir a la tesorería de la DAO y ahora con este dinero compramos cámaras para grabar un programa en YouTube que incentiva y explica que es Bitcoin en China. Entonces, vean lo que un mexicano que ayudó con un articulito chiquito ayudó que un artista de NFT minteara su arte y un porcentaje de eso se fue a comprar unas cámaras para crear un programa de YouTube en China para ayudar a la gente allá, ¿no? Entonces, entre todos nos ayudamos y así se toman las decisiones. Cuando tú tienes un token, o bueno, una cantidad mínima de tokens, tienes un voto. Entonces, necesitas 35,000 tokens para votar y así se generan las propuestas. Tomemos este ejemplo que les puse del canal de YouTube en China. El dueño del canal dice, oigan, me gustaría recibir una donación de $2,000 porque quiero comprar unas cámaras para crear contenido educativo para China. Y entre todos votamos si le damos el dinero a él o se lo damos a alguien en Argentina. Y todos tomamos esa decisión. O sea, son 35,000 tokens igual a un voto. Okay. Y así creamos como un fondo para apoyar el sistema educativo a nivel global.
¿Eso está sobre Ethereum o está sobre qué? Yo sé que son super maximalistas de Ethereum Bankless, entonces me imagino sí, que es Ethereum.
Es todo sobre Ethereum. Sí. Esa es una DAO que me apasiona muchísimo y te puedo contar otra súper rápido en la que estoy.
Ok.
Se llama GetDAO, no es a financial advice, cada quien haga su research. Pero lo que hacemos en esta DAO fue cuando empezó, obviamente se vendieron 10,000 NFTs. Uh-huh. Este es un NFT es igual a un token, a un voto. Entonces, okay, el equipo juntó, pensemos, 500 Ethereums cuando empezó este proyecto, porque vendió los NFTs. Entonces, el 80% de ese dinero se fue a comprar NFTs. Entonces, compramos CryptoPunks, compramos CryptoKongs, compramos un Fidenza que estaba como en 150 Ethers. Entonces, con este dinero fuimos y compramos NFTs. Y esos NFTs, esperemos que suban de valor, y se fraccionalizaron. Entonces, bueno, eso es, pasa segundo claro, plano. Se fraccioniza y se da un pedacito de ese NFT a cada holder del voto. Entonces, digamos que yo tengo un pedacitito de un CryptoPunk, porque soy dueño de un voto. Y el revenue también viene de que si yo vendo mi voto, pues lo voy a vender por Ether. Y un porcentaje de eso se va a la tesorería de la DAO. Entonces, es como un círculo vicioso. Bueno, no, no vicioso, pero es un círculo en el que...
virtuoso.
Si yo vendo mi... virtuoso, virtuoso. Si yo vendo mi NFT, el 7% se va a la tesorería de la DAO. Con esto, la DAO sigue comprando NFTs y los sigue invirtiendo en NFTs y fraccionizamos esos NFTs. Entonces, se les reparten a los dueños de los votos. Y pero, todos votamos...
Pero eso no depende del precio del NFT, o sea, que suba. O sea, si baja, ese círculo virtuoso se vuelve desvirtuoso, ¿no?
No, porque, o sea, independientemente si yo vendo mi voto, yo te puedo vender mi voto a ti en un Ethereum, por ejemplo. El 7% siempre se viene a la tesorería de la DAO. Uh-huh. Y con este dinero, la DAO va a comprar NFTs. Entonces... ponemos a votación qué NFT queremos comprar. La semana pasada pusieron, ¿qué compramos? ¿Un CryptoPunk o un Bored Ape? Entonces fuimos por un CryptoPunk, lo compramos y ya está dentro de la tesorería. Eso se fraccionaliza y se envía a los dueños de los votos. Pero aquí tenemos dos income revenues, por así decirlo. Uno, uh-huh. que precio. Tus NFTs que compraste se aprecien. Y dos... que el volumen de la compra y venta de los votos crezca. Entonces,
claro.
Se crea este círculo. Además, cuando tú tienes un voto, pues digamos que tienes beneficios exclusivos. Como estás en un canal con ballenas del ecosistema DeFi, en donde tú aprendes un montón. Puedes comprar... merch del proyecto. Entonces, si tú compras merch del proyecto, estás fondeando el proyecto. Después, otros proyectos llegan y dicen, oye, tú que ya tienes 10,000 votos, permíteme lanzar en exclusiva este NFT. Entonces, solo los dueños de la GetDAO podemos comprar ciertos proyectos del ecosistema. Entonces, tiene
cool.
beneficios, está interesante, hagan su research porque es un proyecto muy, 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 muy pequeño, pero es muy interesante cómo las DAOs se organizan entre ellas solas.
Sí, cómo se autogestionan de forma completamente descentralizada, como el nombre lo sugiere. Bueno, para ir terminando este episodio, mi buen Lalo, ¿qué idea que tenías antes dejaste de creer? O sea, ¿cuál idea has abandonado? Inmundo cripto, por supuesto, ¿no? Que no más decir el amor.
Antes era un NFT hater. Los odiaba.
Ah, sí, como yo. Como yo.
No tienes idea. Como tú. Ahorita soy muy apasionado de los NFTs porque creo que es una manera de empoderar a las personas y a los artistas y a los creadores de contenido. Otra cosa que creía antes y ya no la creo. Antes creía que nada más nos íbamos a quedar con Bitcoin. Ahora me he hecho mucho más. Antes podría ser pude haber sido un maxi. Ahora soy un super DeFi maxi. Y nada, o sea, creo que las finanzas descentralizadas es el futuro.
Es que si eres maxi, te pierdes un mundo, ¿no? O sea, no, o sea, no sé. Yo nunca he sido maxi de nada. Pero te pierdes el mundo de NFTs, de DeFi. Y para mucha gente, ahorita existen por el bull, pero cuando baje la marea ya no van a existir. ¿Y quién sabe? O sea, igual y no 30 startups, pero van a existir 3 muy buenas y se van a volver unicornio. Una dejas 3 y va a haber 20 millones de usuarios ocupando OpenSea. No sé. O sea, para mí no es como que absolutista, blanco, negro, todo nada. Antes era ya así, pero he cambiado. Las criptomonedas me han cambiado. Pues, perfecto. No sé si quieras un anuncio para la community, algo sobre Espacio Cripto que quieras compartir con la comunidad.
Claro, vayan a escucharnos a Espacio Cripto. Es un podcast que queremos informar a todas las personas del mundo cripto. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast. También tenemos un newsletter en el que escribo una semana sí y una no. Y Abraham, que es el co-host, escribe una sí y una no. Entonces, todas las semanas van a recibir contenido cripto. Vayan a espaciocripto.review.io. Y síganme en Twitter, también estoy súper activo ahí, estoy como arroba Lalo Cripto. Y nada, creo que tenemos cripto para mucho, mucho tiempo.
Todavía nos queda. Muchas gracias, Lalo. Te mando un abrazo.
Anthony, pues muchas gracias por el espacio. Me la pasé muy bien.